Los sueños de San Juan Bosco. Segunda parte.
Anuncio de tres muertes. Año de 1876. Les he contado un sueño que tuve hace varias noches, pero la noche pasada soñé algo que deseo también narrarles. No es aún muy tarde, son apenas las 9 y por tanto tengo tiempo de exponérselos. Por lo demás, procuraré no ser muy largo. Me pareció pues encontrarme en un lugar que ahora no sabría decir qué lugar fuese. Ciertamente que no era Castelnuovo, y creo que tampoco el oratorio. Y llegó uno a toda prisa a llamarme. «¡Juan Bosco, venga, Juan Bosco, Juan Bosco, venga!» «¿Por qué tanta prisa?» le pregunté. «¿No sabe lo que ha sucedido?» «No sé lo que quieres decirme, explícate mejor», repliqué con cierta inquietud. «¿No sabe que tal joven, tan bueno, tan lleno de brío, está gravemente enfermo, mejor dicho, moribundo?» «No, no creo que quieras burlarte de mí», le dije, «porque precisamente esta mañana he estado hablando y paseando con este muchacho del cual me dices ahora que está moribundo». «Ah, Juan Bosco, yo no quiero engañarle y me creo en la obligación de decirle toda la verdad. El joven en cuestión necesita urgentemente de su presencia y desea verle y hablarle por última vez. Venga, venga pronto, porque de otra manera no tendrá ya tiempo». Yo, sin saber dónde, marché a toda prisa detrás de aquel. Llego a cierto lugar y veo alguna gente triste y llorosa que me dice, «Pronto, pronto, que están las últimas». «¿Pero qué es lo que ha sucedido?» pregunté. Y me introdujeron en una habitación en la que vi a un joven acostado con el rostro descompuesto, de un color cadavérico, y con una voz y una respiración y un ronquido que lo ahogaba y que apenas le permitía hablar. «Pero, ¿no eres tú fulano de tal?» le dije. «Sí, soy yo». «¿Cómo te encuentras?»
«Muy mal».
«¿Y cómo es que te veo en tal estado? Ayer y esta misma mañana, ¿no paseabas tranquilamente debajo de los pórticos?»
«Sí»,
replicó el joven. «Ayer y esta mañana paseábamos debajo de los pórticos. Pero ahora, dese prisa, que necesito confesarme. Me queda muy poco tiempo».
«Calma, calma. Hace pocos días que te has confesado».
«Es cierto. Y no creo tener culpa alguna grave en mi corazón. Pero, a pesar de ello, quiero recibir por última vez la santa absolución antes de presentarme al divino juez».
Yo escuché su confesión y entre tanto observé que iba empeorando visiblemente y que la tos estaba a punto de ahogarlo. «Aquí es necesario proceder a toda prisa», me dije para mí, «si quiero que reciba aún el santo viático y la extrema unción. El viático no lo podrá recibir porque no podría tragar la forma. ¡Pronto, los santos óleos!» Y diciendo esto, salgo de la habitación y mando inmediatamente a un individuo por la bolsa de los santos óleos. Los jóvenes que se hallaban presentes me preguntaron, «¿Pero está realmente en peligro? ¿Está en las últimas, como dicen?»
«Sí, seguro»,
les respondí. «¿No ven cómo tiene la respiración cada vez más difícil y cómo la tos le sofoca? Pero sería mejor traerle el viático y así, fortalecido, enviarlo a los brazos de María». Y mientras yo me afanaba en preparar lo necesario, oigo una voz que dice, «Ya expiró». Vuelvo a entrar en la habitación y me encuentro al enfermo con los ojos extraviados, sin respiración, muerto.
«¿Ha muerto?»
pregunté a los que lo asistían.
«Ha muerto»,
me respondieron.
«Ha muerto».
«¿En tan poco tiempo? Díganme, ¿no es este fulano?»
«Sí, es fulano».
No puedo dar crédito a mis ojos. Ayer mismo estaba paseando conmigo debajo de los pórticos».
«Ayer paseaba.
Y hoy está muerto», me replicaron. «Por suerte, era un joven bueno», exclamé. Y proseguí diciendo a los jóvenes que estaban a mi alrededor, «¿Ven? ¿Ven? Este no ha podido ni siquiera recibir el viático ni la extrema unción. Demos con todo gracias al Señor que le dio tiempo para que se confesase. Este joven era muy bueno, se acercaba a menudo a los santos sacramentos y esperamos que esté gozando ya de la felicidad de la gloria, o al menos que esté en el purgatorio. Pero si les hubiese sucedido a otros lo mismo, ¿qué sería ahora de ellos? Dicho esto, nos pusimos todos de rodillas y rezamos el De Profundis por el alma del pobre difunto. Entretanto, iba yo a mi habitación cuando me veo llegar a Ferraris de la librería, el cual, todo afanoso, me dice: «Juan Bosco, ¿sabe lo que ha sucedido?». «Claro que lo sé, que ha muerto fulano». «¿No es esto lo que quiero decirle? Hay otros dos muertos». «¿Cómo? ¿Qué?». «Sí, fulano». «¿Pero cuándo han muerto? No te entiendo». «Sí, otros dos que han muerto antes de que usted llegase». «¿Pero y por qué no me han llamado?». «No hubo tiempo. ¿Vos sabéis decirme cuándo ha muerto este de aquí?». «Ahora mismo», le respondí. «¿Vos sabéis en qué día y en qué mes estamos?», prosiguió Ferraris. «Sí, lo sé. Estamos a 22 de enero, segundo día de la novena de San Francisco de Sales». «No», dijo Ferraris. «Vos os equivocáis, señor Juan Bosco. Fíjese bien». Levanté los ojos al calendario y leí 26 de mayo. «Esto sí que es grande», exclamé. «Estamos en enero y bien me lo dice la ropa que llevo puesta, pues nadie se viste en mayo de esta manera. En mayo no estaría la calefacción encendida». «Yo no sé qué decirle ni qué razón darle, pero estamos a 26 de mayo». «Pero si ayer mismo murió este nuestro compañero y estábamos en enero». «Se equivoca», insistió Ferraris. «Estábamos en tiempo de Pascua». «Esta es más gorda que la anterior». «Sí, señor, seguro, en tiempo de Pascua. Estábamos en tiempo de Pascua y fue más dichoso por morir en tiempo de Pascua que los otros dos que murieron en el mes de María». «Tú te burlas», le dije. «Explícate mejor, de otra manera. No comprendo nada». Abrió los brazos, golpeó las manos la una contra la otra, fuerte, muy fuerte, chas, chas, y yo me desperté. Entonces exclamé: «Oh, afortunadamente se trata de un sueño y no de una realidad. ¡Qué miedo he tenido!». «Tal es el sueño que tuve la noche pasada». «Vosotros denle la importancia que quieran. Yo mismo no quiero prestarle enteramente fe. Con todo, hoy he querido comprobar si los que vi muertos en el sueño estaban aún vivos, y he constatado que están sanos y robustos. Ciertamente que no es conveniente que manifieste, y no lo diré, quiénes son los tales. Con todo, vigilaré a aquellos y, si fuese necesario, les daré algún consejo para que vivan bien y los prepararé de forma que no se den cuenta, para que si en realidad tuvieran que morir, la muerte no les sorprenda, sin estar preparados. Pero que nadie comience a decir: será este, será el otro, sino que cada uno piense en sí mismo. Que nada de esto los intranquilice. El efecto que este relato debe causar en vosotros es sencillamente el que nos sugirió el divino Salvador en el Evangelio: «Estote parati quia, qua ora non putatis filius hominis veniet». Es esta una gran advertencia, mis queridos jóvenes, que nos hace el Señor. Estemos preparados siempre, porque en la hora en que menos lo pensemos puede llegar la muerte, y el que no está preparado para morir bien corre grave peligro de morir mal. Yo me prepararé lo mejor que pueda, y vosotros debéis hacer lo mismo, a fin de que cualquier hora que el Señor le plazca llamarnos, podamos estar dispuestos a pasar a la feliz eternidad. Buenas noches». Las palabras de San Juan Bosco se escuchaban siempre en medio de un religioso silencio, pero cuando contaba cosas extraordinarias entre los centenares de jóvenes que le escuchaban, no se sentía ni una tos, ni el más leve ruido con los pies. La impresión causada duraba semanas y meses, y tras la impresión se producían los cambios radicales de conducta de algunos díscolos. Después aumentaba la clientela alrededor del confesionario del santo. El suponer que él inventaba aquellos relatos para asustar y hacer cambiar de vida a los jóvenes, a nadie se le ocurría, pues los vaticinios de muertes próximas se cumplían siempre y ciertos estados de conciencia vistos en los sueños respondían a la realidad. pero el temor producido por tan lúgubres predicciones no era una pesadilla opresora. No es creíble. Numerosas eran las posibilidades y soluciones que se ofrecían ante una multitud de más de 800 muchachos para que cada uno de ellos se sintiese preocupado. Por otra parte, la creencia generalmente admitida de que quien moría en el oratorio iba al paraíso y el hecho de que San Juan Bosco preparaba a los designados sin que se diesen cuenta contribuía a desterrar de los ánimos de todo terror. Además, sabemos cuán grande es la volubilidad juvenil. De momento la fantasía se siente herida e impresionada, pero el recuerdo que tal efecto produce pronto se borra. Así nos lo aseguran numerosos testigos de aquellos tiempos. Una vez que los jóvenes marcharon a dormir, algunos hermanos que rodeaban al santo lo abrumaban a preguntas para saber si alguno de ellos eran los que debían morir. Juan Bosco, sonriendo según su costumbre y moviendo la cabeza, les decía: «Ya, ya, ¿quieren que les diga quién es para hacer morir a alguno antes de tiempo?». Viendo que no conseguían nada, le preguntaron si en el primer sueño vio también a algún clérigo haciendo el oficio de las gallinas, esto es, entregado a la murmuración. Juan Bosco, que estaba paseando, se detuvo, observó a sus interlocutores y con una sonrisa muy significativa a flor de labios, añadió: «¿Alguno? ¿Alguno había?». Parecía que quiso significar: «Eran pocos». Pero no dijo más. Entonces le preguntaron que les dijese si ellos estaban entre los perros mudos. El santo respondió de una manera muy genérica, haciendo observar que era necesario estar sobre aviso para evitar las murmuraciones y, en general, todos los desórdenes y, sobre todo, las malas conversaciones. «Ay del sacerdote y del clérigo», dijo, «que estando encargado de la vigilancia, ve los desórdenes y no los impide. Deseo que todos sepan y entiendan que con la palabra murmuraciones yo no entiendo indicar solamente a los que cortan trajes, sino que me refiero a toda palabra, a todo mote, a toda conversación que pueda hacer frustrar en un compañero el fruto de la palabra de Dios. Además, quiero hacer constar que es un gran mal el permanecer mano sobre mano cuando se conoce algún desorden, sin hacer nada para impedirlo o no procurando que lo ataje quien debe y puede hacerlo». Uno de los más inquietos dirigió al santo una pregunta bastante atrevida: «¿Y don Barberis, por qué entra en el sueño? Vos dijisteis que había algo para él, y el mismo don Barberis parece que se esperaba un buen estacazo». El propio don Barberis estaba presente y al principio parecía que San Juan Bosco se resistía a contestar, pero después, habiendo quedado con el santo algunos sacerdotes nada más, y como por otra parte el interesado mostrase su conformidad, el santo manifestó el secreto. «Es que don Barberis», dijo, «no predica bastante sobre este punto. No insiste sobre esto cuanto fuera de desear». Don Barberis manifestó que ni en el año pasado ni durante el año en curso había tratado con detención estas materias en sus conferencias a los novicios. Se sintió, pues, complacido al recibir esta observación y la tuvo presente para el porvenir. Dicho esto, subieron todos las escaleras y, después de besar la mano a San Juan Bosco, cada uno se retiró a descansar. Todos, menos don Barberis, que según lo acostumbrado acompañó al santo hasta la puerta de su habitación. Juan Bosco, al comprobar que estaba aún preocupado y que no habría podido dormir por la impresión recibida por las cosas expuestas, le hizo entrar en su despacho, cosa desacostumbrada en él, diciéndole: «Ya que tenemos todavía tiempo, demos algunos paseos por la habitación». Y así continuó hablando con él por espacio de media hora. Entre otras cosas le dijo: «En el sueño los he visto a todos, y en el estado en que cada uno se encontraba, si hacía las veces de gallina, si perro mudo, si estaba en el número de aquellos que después de ser avisados comenzaron a trabajar o entre los que no se movieron. De todos estos datos yo me sirvo en las confesiones, para exhortar en público y en privado siempre que veo que mis palabras pueden hacer algún bien. Al principio no hacía gran caso de estos sueños, pero después me di cuenta que causan mayor efecto que muchos sermones. Incluso para algunos son más eficaces que una tanda de ejercicios espirituales. Por esto me sirvo de ellos. ¿Y por qué no? En la Sagrada Escritura se lee: «Probate spiritus, quod bonum est tenete». Veo que ayudan a hacer el bien, pero que agradan. ¿Por qué mantenerlos secretos? Incluso he podido observar que contribuyen a aficionar a muchos a la congregación. Yo mismo he comprobado, le interrumpió don Barberis, de cuánta utilidad han sido estos sueños y cuán saludables, incluso narrados en otra parte, hacen mucho bien. Donde Juan Bosco es conocido, este puede decir que son sueños suyos. Donde no es conocido, se pueden presentar como especie de parábolas. Oh, si se pudiese hacer una recopilación exponiéndolos en forma de parábolas, serían leídos por grandes y pequeños, en ventaja de sus almas. Sí, sí, harían mucho bien, estoy convencido de ello. Pero tal vez, se lamentó don Barberis, ninguno los ha recogido por escrito. Yo, replicó el santo, no tengo tiempo de hacerlo y de muchos no me acuerdo ya. Los que yo recuerdo, continuó don Barberis, son los que se refieren al progreso de la congregación y a la dilatación del manto de la Virgen. Ah, sí, exclamó Juan Bosco. E hizo referencia a varias visiones de esta clase, adoptando después un aire más grave y un tanto turbado, prosiguió. Cuando pienso en la responsabilidad que pesa sobre mí, en la posición en que me encuentro, tiemblo de pies a cabeza. ¿Qué cuenta tan tremenda tendré que dar a Dios de todas las gracias que nos ha concedido para la buena marcha de nuestra congregación?